Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 27 de junio 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Va a estar con nosotros, por supuesto, Juan Elejalde. En este día viernes, que cerramos ya semana, madre mía, qué semana, qué locura, con el asunto de Nico Williams, lo vamos a hacer viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Ahí está Elías Visión Audición, pero antes, Plaza, dale, titulares.
Casi cerramos mes y tranquilo, José, que te quedan pocos días ya de trabajo, luego coges vacaciones, tan solo dos días te quedan. Pues vamos a comenzar como siempre con fútbol. Tenemos nuevo capítulo en el caso de Nico Williams. El Athletic salía ayer al paso de las declaraciones de Laporta con un comunicado y el presidente del Barça ha hablado de la reunión Tebas-Uriarte. Vamos, que esto no tiene fin o no parece que tenga fin a corto plazo. Ya veremos si se termina ya todo este impasse y todo este tema entre el Barça, Nico Williams y el Athletic. Nico Williams, que por cierto ya ha recuperado su lugar en el mural que hace unos días fue saboteado. El Athletic con colabora con el artista Carlos López en la restauración de la pintura que homenajea al equipo ganador de la 25ª Copa. Ya conocemos también los grupos de la primera y segunda ref, en ambos casos complicados grupos. Vamos a tener aquí en la movida deportiva de Onda Vasca a Koldo Zabala, presidente del Guernica, para que nos hable un poquito de cómo es este sorteo, este reparto de grupos. En remo, este fin de semana, nueva jornada de la ARC, grupos 1 y 2, y también de la Liga ETE. De hecho, hoy vamos a hablar con Amador Antón, presidente de CAICU. Nos hablará del equipo femenino y de cómo está ya el masculino a nada de que comience la Liga Euskolabel. Y una noticia de última hora, el actual campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, está en Bilbao haciendo ciclismo antes de volver a las motos y hoy se ha acercado a Torre Loizaga a ver los Rolls Royce y nos lo va a contar esto Javi Alonso.
Que ha estado con él, claro que sí. 1:07, Onda Vasca, movida deportiva, una pausa y volvemos a hablar de Nico Williams.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos. Pregunta un oyente, Monge, ¿cuándo es el sorteo de la Liga de Campeones? Final de agosto. Si no me equivoco, digo, porque la temporada pasada fue así. Estábamos pendientes de la Europa League, pero fue el mismo día. Una cosa que la otra. Bien por el grupo de interesarse por la situación del Barça. Uno que dice que Uriarte está haciendo el ridículo como su tío Branca en su día. Lo que tiene que hacer y no hace es reforzar el equipo. Me tranquilidad, vamos, que ya va a tener tiempo. No está haciendo el ridículo, está defendiendo los intereses del Atleti. Ya está. Yo creo que aquí no hay duda. Es que en los últimos días, es verdad que yo que tengo la oportunidad de entrar en varios programas de estos de televisión, y al final, yo no quiero discutir, pero al final casi que acabas discutiendo. Porque si aquí lo único que está haciendo el personal, por lo menos en lo que al Atleti se refiere, es defender sus intereses. Hacerse fuertes en su postura, sabedores de que el jugador se va a marchar, pero que se quiere que cumplan los del Barça pues con las normas establecidas. Si solo se pide eso. El comunicado ayer del Atleti, después de haber estado, noticia que filtró el Atleti, que iban a ir, pues fueron y ¿Qué dice el Atleti?
Bueno, voy a leer textualmente ese comunicado del Atleti, está en la página web del conjunto rojiblanco. Titula: el Atleti se ocupa de lo suyo, reunión con la Liga. El club agradece la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes. En el marco del fair play financiero se trató, entre otros asuntos, la capacidad de incorporación de jugadores por parte del Fútbol Club Barcelona. El Atleti Club quiere agradecer a la Liga de Fútbol Profesional la disposición y claridad que mostró en la reunión celebrada ayer entre ambas entidades y en la que estuvieron presentes los presidentes de ambos organismos, Javier Tebas y John Uriarte. El encuentro se celebró en Madrid en respuesta a una solicitud del Athletic Club efectuada en el marco del cumplimiento del fair play financiero. Entre los asuntos tratados se incluyó la capacidad de incorporación de jugadores por parte del Fútbol Club Barcelona, habida cuenta del interés legítimo del Athletic Club de acceder a la información correspondiente después de que el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco, reconociera públicamente que van a intentar fichar a un futbolista de nuestra primera plantilla.
Claro, ayer, cuando han estado reunidos, no les han dado información del Barça, porque no le pueden dar información del Barça al Atleti. Lo que ha ido a decir el Atleti es, ojito con esto, vamos a ser serios, y yo, que soy un club de tu liga, lo que quiero es que seas, por favor, en la aplicación de los conceptos, claro, contundente, y que las normas estén ahí, cada vez que se vaya a inscribir un jugador por parte de estos señores, porque como no me fío de cuál es su estado financiero, pero al Athletic no le han dicho nada del Barça. Es como si yo voy al banco y digo, oye, Ángel Plaza, ¿cuánta pasta tiene en el banco? Me va a decir del banco, ¿y a ti qué coño te importa? Tú, dedícate a lo tuyo. Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien. Encantado.
Defensa de intereses, ya está.
Sin más, punto, se ha acabado. Pero es que no entiendo. Se ha terminado la conversación. Si ya está, pues es que estamos haciendo defender nuestros intereses. Se acabó. El Barça que haga lo que tenga que hacer y punto. Cuando termine de hacer lo que tiene que hacer, hablamos del gobierno.
Bueno, os voy a decir una cosa. Como los periodistas somos tan malmetedores, y allí en Barcelona, oye, en Barcelona le gusta estar en la calle, poner el micrófono, que no veas tú. Van para todos los lados persiguiendo a la gente. Tiene que ser un poco agobiante, ¿eh? Porque es un poco como el rollo de la prensa rosa.
Sí, exactamente.
Están detrás de todos estos. Y Laporta ha estado con Koeman jugando al golf, y después de jugar al golf, pues se ha dicho esto.
Que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer el Barça a la hora de aprovechar oportunidades que hay en el mercado y siguiendo evidentemente lo que nos dice nuestro director de fútbol y nuestro técnico. Y en este sentido yo ya no tengo nada más que decir y respecto a Athletic Club, que hagan lo que tengan que hacer, y yo respeto lo que hacen, como espero que yo respete lo que hacemos nosotros. La Liga hace su trabajo. Lo que sí que tengo que decir que lo que hace el Barça concierne al Barça, y la Liga es sabedora de que, vamos, las cuentas de los clubes son, pues, tienen un grado de confidencialidad importante, ¿no? Y entiendo que aquí, pues, cada uno, ya te digo, en base a lo que puede hacer va a moverse, y nosotros en este sentido estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
Pero es que el Atleti da por hecho, por tanto, que se van a llevar a Nico Williams.
No voy a hablar de jugadores, estoy hablando de oportunidades que hay en el mercado, que hay varias, y en este sentido pues estamos ahí.
No, la semana que viene podrían pagar una cláusula de 58 millones.
Nosotros estamos dispuestos a si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, el Barça está, pues, preparado para, si decidimos aprovechar esta oportunidad, hacer lo que corresponda.
Presidente, la sensación es que se le está tratando al Barça, es decir, cada vez que el Barça hace un fichaje parece que esté cometiendo un delito. ¿Usted cree que continúa la persecución?
A ver, no quiero hablar de persecución. Se producen, se presentan dificultades, se nos ponen obstáculos. Sí que estamos aprendiendo a hacer carreras de obstáculos. Y bueno, se trata de trabajar para ir superando los obstáculos y conseguir los objetivos que nos marcamos.
Pero, presidente, ¿qué le parece esa fiscalización continua que tiene el Barça? Que todo el mundo pueda opinar sobre las cuentas del club.
Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema. Sí que queremos que a todo el mundo se trate un poco por el mismo rasero, bien decís, ¿no? Y en este sentido, pues no nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros a lo nuestro, y como ya te digo, estamos haciendo las cosas correctamente, no tenemos que escondernos de nada.
Pero veis, si esto es como en los matrimonios, o sea, él tiene la razón, ella tiene la razón. O sea, tú escuchas a los periodistas de Barcelona y parece que al que vamos, que lo que se le está haciendo al Barcelona es una vergüenza. Es que es así, Juan. Es que depende de dónde tú seas y de qué equipo seas, pues ves la peli de una manera. Claro.
No, pero eso solo pasa en Barcelona. O sea, aquí nadie está diciendo las cosas del Atleti. Cuando algo parece que está mal, se dice. Y ahí cuando algo parece que está mal, no se dice. Ahora ha salido, me ha llegado a mí, una esto de Gaspar, hablando de Aurteneche, diciendo que a ver si Aurteneche no era vasco y no era un buen presidente para hablar con él, para negociar el traspaso de un jugador del Atleti al Barcelona. ¿Y por qué negoció conmigo si es igual que todos vosotros y por qué vosotros no hacéis lo mismo? Pues solo por una razón, porque Aurteneche no te conocía. Si Aurteneche te hubiese conocido, no hubiese negociado contigo en la puñetera vida, porque tienes más riesgo que una piraña en un bidé. Y entonces, pues como no te conocía, negoció contigo. Si llegas a ver quién eras, no te hubiese negociado contigo nunca. Y que tú hables de Aurteneche, que no se puede defender y no puede decir nada sobre ti, pues evidentemente tenías que lavarte la boca para poder hablar de Aurteneche. Pero esa es la historia del Barcelona. El Barcelona ha hecho siempre lo mismo. No es un tema de hoy, ni de ayer, ni de mañana, ni de pasado. Lo ha hecho con los de fuera, con los de casa. Acordaros, repito lo mismo, el motín del Hesperia, que es que toda la plantilla se puso en contra de la directiva del Barcelona porque les habían engañado a sus propios jugadores. Si es que no tiene más. Lo que pasa es que en Barcelona, la prensa de Barcelona, hay una prensa que está absolutamente manipulada, que dice y hace lo que el Barcelona quiere que diga y haga, y a partir de ahí, a vivir son dos días. Entonces, está todo bien, claro. Es que está todo bien porque realmente todo lo que diga, lo que dicen ellos, viene mandado por el Barcelona. Entonces, pues al final, tú, ¿a ti te ha llamado alguna vez el Atleti para que digas algo? En la puñetera vida.
No, pero llaman, ¿eh? Ahora llaman, ¿eh? Algunos sí que le llaman.
Ahora llaman, pues llamarán a alguno. Desde luego, a ti, a mí no me han llamado. A mí no me ha llamado nunca nadie para que diga nada. Y en cambio, el Barcelona, lo normal es que llamen y que les digan las cosas, porque no puede ser que las cosas las sepan ellos antes que todo el mundo.
Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que ellos funcionan, vamos, de una manera. También dicen que en Madrid hay muchos medios que van a lo que dice Florentino, y eso es así, o sea. Ya,
pero en el caso del Barça, José, Juan, ¿no os da la sensación de que se está todo masificando mucho? Porque la puerta entra como un Miura, a todo capote entra. ¿Tú has oído a Uriarte hablar del tema?
A ver, pero es que son perfiles absolutamente distintos. Laporta vive de esto. Pero es que Laporta vive de esto, Ángel. Laporta gana las elecciones al Barcelona porque es un populista nato. Porque es un encantador de serpientes. Es que Laporta se quiso meter en política. Ahí vino su error. Que en política no te puedes meter. Porque en política hay aparatos muy grandes que te acaban comiendo. Y ya está. Yo lo que sí empiezo a tener muy claro, pero muy claro, es que ojalá lo hagan entre el 1 y el 2. O sea, porque si no, esto va a ser horroroso. O sea, esto va a ser, Juan, que va a ser horroroso.
Pero repito, si es que da igual, porque una cosa es que paguen la cláusula y otra distinta que puedan inscribir.
Sí, pero ese ya es su problema. Ese ya será problema del Barça y del jugador. Ya no es problema del Atlético.
Es relativamente, porque como no le puedan inscribir, el problema nos lo acaban de traspasar a nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué?
No.
¿Qué dices?
Porque se ha pagado la cláusula y no lo puede inscribir.
¿Qué?
¿Ya la ha pagado?
Reza para que no pase nada.
¿Pero qué dices, Juan? ¿Que te estás equivocando?
Digo.
Creo que te estás equivocando.
Si la ha pagado, ya está pagada la cláusula.
Que tú has comprado el coche, socio. Si no puedes partir en la competición, pues te quedas el coche en el garaje.
Que no estoy hablando de mí, estoy hablando de Nico Williams. El marrón para Nico es espectacular.
No, tú estabas hablando del Atleti, me has cambiado ahora, estás hablando del Atleti, el marrón lo tenemos nosotros, ¿has dicho?
Bueno, sí.
Vale, pues me he confundido.
No.
Yo hablo que en ese momento, el momento que ellos paguen la cláusula, pero no consigan inscribir al jugador, realmente se ha montado un pifostio importante respecto de Nico.
Problema de ellos.
El marrón es para Nico Williams también.
Problema de ellos
relativo.
Claro.
Relativo, porque ¿tú qué crees que haría Nico si no le puede inscribir el Barcelona?
Hombre, tendrá firmado que se pira, seguro.
¿Y a dónde?
¿A dónde? Equipos no le van a faltar. Ya te digo yo que equipos no le van a faltar.
No lo sé yo tanto. Bueno, ya veremos.
Mira, Juan, esto es como cuando me dijiste lo de Íñigo Martínez, que y si no le inscriben...
Que no, siempre.
No, pero que escucha, que si no le inscribían... Pero que si no le inscribían... Pero me dejas acabar. ¿Me dejas acabar?
No, me va a dejar acabar. Estoy haciendo una cosa que no tiene nada que ver.
Si no le inscribían... Pero que tú vas... Joder, Juan, de verdad. Juan, que déjame que acabe. Si no le inscribían, se podía marchar gratis.
¿Y qué?
Pues eso te estoy diciendo, lo mismo que me está diciendo Nico.
Pero bueno, pero yo creo que para nosotros es una faena si realmente Nico va a un equipo que no le puede inscribir y se queda teniendo que ir a otro equipo, no sé qué cuánto. Para mí me parece una faena. Para nosotros, para mí como hincha del Atleti, me parece una faena. O sea, me parece una faena. ¿A ti te da igual? Pues a mí no. A mí no me parece que está bien. Me parece, yo a pesar de todo, a Nico le tengo todo el aprecio del mundo y no quiero que le pase nada raro.
Pero vamos, entonces, estás mezclando, feo, estás mezclando cosas.
Si alguien está haciendo las cosas mal.
Pero estás mezclando cosas, Juan. Una cosa es.
Como siempre, yo siempre mezclo las
cosas. No, pero es que, claro. Pero Clave Atleti. No es ningún problema en Clave Atleti. Si lo han comprado y no lo pueden escribir, oye, pues mira, ya ellos. Que me pueda dar en Clave Nico es otra cosa. Por supuesto.
¿Tú qué crees que está haciendo el Atleti cuando dices que está actuando en defensa de sus intereses? ¿Tú qué crees que está haciendo? ¿Que se está preocupando de si pueden pagar los 58 millones? ¿O se está preocupando de si realmente pueden inscribirle?
No, el Atleti se está preocupando de una cosa. De que la afición del Atleti le está diciendo a la directiva, oye, ¿esto qué? Y no hace falta ni que se lo diga a la directiva ya sabe que dice, vale, vale, vais a comprar a este, pero queremos saber si vais a hacer bien las cosas y si podéis inscribirlo, porque entonces
no,
estáis...
Pero para ti eso no es trascendente, si le pueden inscribir o no, el Atleti no está haciendo nada por si le pueden inscribir o no, y yo en cambio digo que sí están haciendo lo posible para que realmente funcione todo bien hecho. El que pague el dinero no tiene nada que ver con la inscripción, puede pagar el dinero mañana... Y no le
pero sí, pero sí, Juan, si estamos, pero
si estás, si le puede inscribir o no.
Si estás diciendo lo mismo, yo te, no, si te estás en bucle, tío, o sea, te lo digo de verdad.
Joder, venga, de verdad.
Que sí, que estás en bucle.
La verdad, llevamos ya un año y me aburre mucho este tema, o sea, que le den, ya está, pues ya está. Pues no, yo creo que Nico debería de tenerlo claro y no lo tiene, nada más, a partir de ahí que haga lo que quiera. Que le salga todo bien, si estoy deseando que le salga bien todo.
Pero creo que el tema es sencillo, ¿no? Si el Barça paga la cláusula, Nico ya es del Barça, que puede inscribirlo o no.
Pero tú crees que el Atleti se ha ido a la Liga a preocuparse sobre si le van a pagar la cláusula o no, pensar un poco.
No,
no ha ido
eso,
a eso.
No, ha ido
porque para eso no tiene que ir a la Liga.
Ha ido a preocuparse de a ver si le van a pagar, evidentemente.
Juan, tú sabes por qué ha ido el Athletic allí. ¿Sabes por qué ha ido el Athletic allí, Juan?
Ay, Dios.
Lo sabes perfectamente.
A mí no me lo cuentan como a ti.
Lo sabes perfectamente, ¿vale? No, si no es que me lo hayan contado. Es que yo sé por qué. Porque el Atleti también tiene una presión propia de sus aficionados,
claro,
y socios.
Que luche por el contrario.
Claro, de que diga, ¿eh? ¿Cómo se van a llevar esta gente por que no tiene un pavo a este futbolista?
Es.
Venga, ira. Y ya está. Punto.
Es que no es
ya está. Hay mucha gente. Mira, me están mandando mensajes de gente del Atleti, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede decir. No se puede decir porque parece que dices esto y eres anti.
No.
No entiendes bien el... No. Hay gente que dice, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si el Atleti ya puede decir lo que quiera, en el momento en el que pague el Barça la cláusula y encima lo inscriban, se acabó lo que se daba.
Es así,
¿no? Luego, por tanto, me sigues dando la razón a mí. El Atleti no ha ido a la Liga a preocuparse. Acabas de decir ahora una cosa que no es verdad. El Barcelona no tiene dinero. No, el Barcelona sí tiene dinero. Lo que no tiene es el fair play financiero, que es muy distinto que tener dinero o no. Dinero tiene, para pagar la cláusula, seguro que tiene, y si no tiene, lo consigue en un cuarto de hora. Pero el fair play no depende de él de esa manera. Tiene que vender a 4 jugadores para poder limitar las condiciones para que el fair play lo pueda escribir al jugador. Por lo tanto, el Atleti ha ido a hacer las dos cosas. Ha ido a la Liga a decir, mirar bien las cosas. Mirar bien si lo puede inscribir o no lo puede inscribir. Mirar si realmente, ¿para qué? Para poderle decir a Nico, tú, que te vas a ir, pero no te van a poder inscribir. Para eso quiere el Atleti hacer eso con la Liga. Porque que el Barcelona tiene dinero para pagar la cláusula, te digo yo, si no tiene, lo consigue fijo. Fijo, conociéndoles, el dinero lo consigue fijo. Pero el fair play es muy distinto, ¿eh? El fair play tienes que actuar con jugadores que tienen que decidir si quieren hacer eso o no. Porque no vale que ingreses 1.000 millones, ¿eh? Con el fair play necesitas descontar determinadas condiciones.
Bueno,
como por ejemplo,
yo te hago una apuesta si quieres.
Etcétera, etcétera.
Yo te hago una apuesta. ¿Tengo una apuesta?
Estás mezclando las cosas tú.
No, que va. Escúchate luego el programa. Yo te hago una apuesta.
Vale.
Lo van a comprar y lo van a inscribir.
Vale. Pues ya está. Entonces, ¿de qué cojones estamos hablando? Bueno, perdón, no digo cojones.
Bueno, yo te he dicho, yo te hago una apuesta, pero porque lo tengo claro este año. O sea, así como el año pasado te hubiese dicho ni para Dios.
No, eso es.
Bueno, al final, el ni para Dios a Olmo, al final, con el CSD y con todo el Cristo, que yo alucino en colores,
es
van
otro,
y lo escriben,
es
pero esta temporada te digo que lo van a comprar y lo van a inscribir.
Vale, entonces, mi pregunta es, ¿para qué?
¿Para qué va el Atleti?
Si el Atleti va al Atleti,
lo sabes,
a la Liga,
lo sabes
a la Liga,
perfectamente.
Y lo tienes claro.
Lo sabes perfectamente.
¿Tú crees que va con presión de los aficionados del Atleti?
No,
yo, Uriarte,
porque está en su deber de intentar decir, aquí estoy yo, y quiero que esto sea como tiene que ser.
Parece
ya está.
Discrepo,
pero no tiene, el Atleti sabe que no tiene ninguna opción ni de retener a Nico, ni de abortar el fichaje de Nico, ni ningún tipo de esto.
Pues yo creo que te equivocas claramente,
vale.
Y el Atleti lo que está haciendo es, Nico, te voy a ayudar a... Bueno, te voy a ayudar, no. Te voy a ver si realmente el Barcelona tiene posibilidades de hacer lo que dice que va a hacer. Y te lo voy a contar. Y entonces, que tengas claro que si haces esto, va a ser en estas condiciones.
Para eso no hace falta ir a la liga. Para eso junta a su representante, a Nico, y se lo explica. Así de claro, porque las normas ya se saben.
Que te da igual. Estás contradiciéndote clarísimamente.
Que yo me estoy contradiciendo, si yo estoy manteniendo la postura todo el rato. Que te escuches el programa, Juan. Juan, escúchatelo luego.
El Barcelona no tiene dinero.
No, no he dicho eso. Vamos a ver. Yo, de verdad.
Acabas de decir hace 10 minutos.
Vamos a ver, Juan. Yo habré podido decir eso, pero siempre he mantenido que la cláusula la pueden pagar. Otra cosa es que luego consigan el fair play financiero. Pero además es que hay una cosa muy clara, que está todo pendiente de los posibles jugadores que coloquen. Que de hecho, mira, hoy ya van a colocar a Pablo Torre lo van a colocar por 5 millones en no sé dónde.
Al Mallorca, sí.
¿Qué? Ese es el problema.
Ya, pero
estamos de acuerdo.
Pero es que luego están los palcos VIP. Es que por eso te digo, pero
los palcos VIP no tiene nada que ver con esto ahora.
No, que va, para el fair play financiero nada, sí. Que va, nada.
En este momento todavía no, tiene que echar primero a 3 o 4 tíos. Eso es lo más
no,
importante.
No, qué va. Juan, si les dan okay a los palcos, olvídate, no tienen que colocar ningún jugador.
Eso es.
Vale, que no voy a discutir, que me da igual.
Es que vamos. Eso, es que no.
Bueno, y lo de Uriarte bueno. Parece claro lo que ha dicho José, que hay mucha presión.
Pero que a mí me parece muy bien lo que ha hecho Uriarte.
No, o sea, los seguidores
pero ya está.
Están indignados por la marcha.
Si solo va a mirar si el Barcelona tiene dinero o no, está perdiendo el tiempo y el dinero. El Atleti. Ahora, si va a que se controle, si realmente cumple las condiciones de fair play financiero y las condiciones de funcionamiento de la liga, hablamos de otra cosa. Y yo creo que está haciendo eso. Está yendo a ver si realmente funciona para decirle a Nico, a ver, estos van a pagar la cláusula por ti, pero luego las vas a pasar canutas. Es mejor que no te vayas. Eso es lo que yo creo que está haciendo el Atleti. Pero tú crees que es otra cosa. Pues fenómeno, ya está. Ya te digo que hoy tengo el día que no tengo ningún interés en discutir.
Te has sentado mal la vacuna. Oye, ¿qué tal las dos vacunas?
Las
tú?
Vacunas. ¿Eh?
¿Qué tal? ¿Se confirma lo que te dije ayer?
No, ha estado mejor hoy.
¿Ah, sí?
Ayer.
Ah, sí, ¿eh?
No, mejor.
Ayer me comentó Juan que le habían dado dos vacunas y que se encontraba medio cole. Y le dije, no, mañana vas a estar mucho peor.
Pues mira.
Pues no, estoy bastante mejor. Me he tomado un lingotazo que le arregla el dolor hasta los clavos de Jesucristo.
Estás dopado entonces, Juan, estás dopado.
Muy bien lo del mural, ¿eh?
Sí.
De restablecer la figura de Nico, ¿eh?
Eso es. Sí, porque al final es un sabotaje en toda la regla y bueno, por lo menos el club ha ayudado al
no, que el Atleti es un club elegante, Ángel.
Sí, por eso. No, que sí, estoy de acuerdo. Muy
y el
bien,
Atleti, además, pues le duele y nos duele a todos que se pueda marchar Nico, pero al final, ¿qué coño? O sea, la historia y los jugadores que han hecho posible, por ejemplo, la Copa, uno de ellos es Nico.
Claro. Y que estemos en la Champions, también es Nico es culpable, uno de los que más culpa tiene, pero bueno, oye, al final...
Sí, lo dijo luego el otro día, que hay que estar agradecidos a todos los que han hecho las dos últimas temporadas, sobre todo, y Nico ha sido gran partícipe de ello.
Eso es.
¿Tú, por ejemplo, le vas a seguir, si se va al Barcelona, le vas a seguir sus pasos en el Barça, Juan?
Si le voy a seguir los pasos, depende de lo que entienda por seguir los pasos. Si me sin,
a ver qué tal
los
haciendo.
¿Intenta decir que voy a ir detrás de él todos los días? No.
No, a ver cómo lo está haciendo.
Voy a saber si juega mejor o peor, igual que lo sigo a Mbappé, o le sigo a... me da lo mismo, a Pepe el trambolilero. O sea, está en la Liga Española, pues le seguiré. Ahora, no me preocupa si lo hace mejor, peor, regular, igual, no, me da igual, que haga lo que tenga que hacer. Yo no soy del Barcelona, es más, soy anti-Barcelona, que quede claro. Entonces, a partir de ahí, a mí lo que haga el Barcelona me importa una castaña. Ojalá, ya te digo, no baje, desaparezca. Así de claro.
Que tienen campo nuevo, ¿cómo van a desaparecer?
Que me da, pues ya te estoy diciendo.
Hay que amortizarlo.
Todas esas que estamos hablando, hablamos de más todo el rato. Porque da igual lo que yo diga sobre el Barcelona, porque va a hacer lo mismo. Lo diga yo o no lo diga yo.
Aquí, ojalá triunfe. Otro que no está a favor del borrado del mural, pero una vez hecho no se debería volver a pintar. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si al final es una obra de arte. O sea,
es la leche. Hombre, es la leche.
Dice uno, a que no pagan hasta finales de junio. Cuidado, que nos van a fastidiar para fichar. No, eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque tendría que empezar a entrenar Nico. Y eso es una situación, vamos, tremendo. Uno que dice que les den mucha y pone un esto de caca. Más me preocuparía si Sánchez, Jauregui y Zarbibian Simón se quisieran marchar, dice otro. Las presiones de Uriarte son de cara a la galería.
Así, si seguimos así, José, terminarán queriéndose marchar también.
No.
Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo con Nico, terminará queriéndose marchar también. Porque si, a pesar de todo, Nico lo hace mal, lo que no puede ser es que nosotros lo hagamos también mal. Si Nico lo hace mal, nosotros tenemos que hacerlo bien. ¿Te quieres marchar? ¿Vas a dejar 60 millones? Deja los 60 millones, márchate, oye, y Villarreal de Ongüero Badeu. que a la vuelta, cuando quieras volver, estaremos dispuestos a cogerte otra vez y darle todo el cariño al mundo. O sea, a mí ya te digo que yo no, lo que no voy a hacer es preocuparme de qué pase a partir de ahí, pero que a mí, Nico, ojalá que triunfe, que triunfe. Ahora, ojalá triunfe un poco menos para poder volver dentro de 2 o 3 años aquí, sin más. Pero te digo, como le tratemos mal a otro más de los que hemos tratado mal, al final terminaremos que todos los jugadores que se marchan, es verdad que se marchan mal, entonces estamos haciendo absolutamente el ridículo. Eso la gente no lo quiere entender.
Pero Juan, ¿tú crees que hemos tratado, que la directiva ha tratado mal a Nico Williams?
Sí, pero otra vez. He dicho yo
no
algo
ha dicho
de la
eso, no ha dicho, pero ¿por qué ha dicho directiva? Eres un liante.
No.
Si no ha dicho nada, Juan, de la directiva. ¿Ves cómo te mete las gomas este tío?
No, pero a mí me da igual.
Pero que no.
Me parece un comentario a destiempo, a 1:30 de la tarde de un viernes, soleado, que va a decir, ¿este de qué va?
No habéis entendido la pregunta, yo no he dicho que Juan haya dicho eso.
¿Cómo que no me
he preguntado?
Tú has dicho, lo has dicho tú.
He preguntado.
Yo de la directiva no he dicho
joder,
ni una palabra.
Qué liante.
No, Juan estaba hablando de que los jugadores están en la Atlético y que no se les trate mal para que no se vayan, no sé.
Por favor.
Y
yo, pero los aficionados, no la directiva.
Claro.
Bueno, no vale. La directiva para nada.
Claro,
pero nosotros somos los que tratamos mal a la directiva.
No, pero le está reventando no el programa, Juan.
La directiva no habló para nada. Para nada, Plaza, para
perdón,
nada.
Perdón, vale, perdona, me he equivocado entonces.
No, claro.
Perdonado.
Lo siento, me he equivocado.
No, pero lo haces mucho.
Yo hablo de que la gente, nosotros, los hinchas, el que borra el mural, el que le pone que no quiere que esté aquí para nada, que ojalá se le rompa las 2 piernas, el que no sé qué, ese se está portando mal con Nico.
Eso.
Los demás. Yo no he dicho nunca nada de Nico, se va, pues se va.
Mira, me dice Josu, que es un pintor del carajo de la vela, que es buenísimo. Dice, ya veréis cómo hay un tonto a las 3 que vuelve a tapar a Nico del mural.
Yo lo he pensado.
Seguro
que sale uno.
Segurísimo.
Yo lo he pensado porque nada más que he visto el tuit del Atleti y he visto unos cuantos comentarios que es que me parecen en redes sociales que son deleznables, la verdad.
Pero esos son los que van a provocar actuaciones similares por parte de Sanchez. Bueno, y luego otra cosa. Estamos diciendo, nosotros no, pero hay gente que lo está diciendo ya, metiéndose con Tainta, con no sé qué, con no sé cuántos. Si Tainta tiene media plantilla nuestra, como le toquemos un poco las orejas, a lo mejor nos quedamos sin ninguno.
¿Y sabes qué pasa? Que
tiene
solo
más poder Tainta de cualquiera de nosotros.
Solo cuentan las cosas negativas, las positivas no cuentan, parece. Y ha hecho muchas cosas muy positivas por el Atleti. Positivas. Muchísimas.
La primera renovación de Sanchez. Y la propia renovación de Nico cuando correspondía.
Muchísimas.
Y la de Iñaki Williams.
Juan.
Y la de Geray.
Juan dice, el Ejalde es junto con mi padre el mayor antibarcelonista del mundo.
el mayor antibarcelonista.
Sí.
Yo tengo que decir una cosa, y la he dicho ya. Yo he sido hincha del Barcelona y he ido a ver los partidos cuando estaba allí y no tenía nada contra ellos. En este momento no quiero saber nada del Barcelona. He dicho soy anti. La palabra realmente no es anti. No, o sea, a mí el Barcelona me importa lo que decimos mil veces. Lo mismo que un accidente de bicicleta en Pekín. Absolutamente nada. Que hagan lo que les dé la gana, que fichen a quien les dé la gana, que hagan lo que les dejen hacer, porque también hay una cosa que es evidente. Alguien les está dejando hacer. El gobierno, quien corresponda. Junts, Per Catalunya o Pepe el tamborilero. Pero alguien les está dejando hacer cosas que no se pueden hacer. O sea, lo de Olmo, jurídicamente es una, absolutamente una falacia. O sea, te dan la cautelar para que juegues a la espera de que se resuelva judicialmente, haya una sentencia sobre si puede jugar o no. Y la pregunta fácil es facilísima de contestar. Oiga, y si por lo que sea el judicialmente se le da la razón a la Liga, ¿qué pasaría con Del Olmo? ¿Todos los partidos que juega Del Olmo, la Liga que ha ganado el Barcelona, se tendría que anular? ¿O vale la Liga que ha firmado el Barcelona ganando con Del Olmo y con Pou cuando no tenían que estar jugando? ¿Pero qué es eso de darle una cautelar a un tío? Tú me das una cautelar a mí sobre si me puedo comer 2 kilos de habas. Me das la cautelar y por lo tanto me como los 2 kilos de habas. Y luego me das la razón que los 2 kilos de habas eran tuyos. Entonces, ¿qué coño hacemos?
Pagarlo.
Ya no me puedo comer las habas.
Juan, pasa muy buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego,
Juan. Un saludo a todos los que estuvimos ayer, que lo pasamos de lujo.
Qué bien lo pasamos,
una maravilla.
Sí, señor. Sí, señor, en el Martínez, ahí estuvimos de cine. 1:34, pausa y hablamos del reparto de grupos en segunda y primera ref.
Onda Vasca conecta.
Onda Vasca, síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852, el número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, Ángel, que tenemos ya los grupos, tanto de primera red como de segunda red, para nuestros equipos para la próxima temporada. La verdad es que el de segunda red a mí me parece complicado en lo deportivo, pero muy bueno en lo que a desplazamientos se refiere. Y el de primera red tiene bastantes variaciones, luego lo comentamos. Arrancamos con segunda red,
sí,
y con alguien que nos va a poder dar su punto de vista.
Claro que sí, porque aún sigue siendo presidente, hablamos ahora con un presidente, y como tú bien dices, es un grupo lógico, ¿no? Por cercanía, y que, bueno, pues en cuanto a kilometraje, en cuanto a desplazamientos, pues parece bastante flojito en ese sentido, ¿no? Que no hay mucho gasto. Y estamos con Koldo Zabala,
presidente de Mica.
Eso es.
Presidente.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Cómo estás? La verdad, hemos visto el grupo y, bueno, yo creo que está... A ver, a nivel económico para los clubes es bueno.
Eso es.
Eso es. Lo que habéis definido, que os he estado escuchando, pues es eso. A nivel económico, pues está muy bien. Está muy bien porque es el desplazamiento más... Los desplazamientos más cercanos. Y a nivel deportivo, pues mete miedo. Mete miedo porque hay mucho equipo que ha descendido de primera red y después se han quedado los que el año pasado estaban arriba, como pueden ser los dos Logroñés, la UDL y la SD, el Utebo, que también tiene un equipazo, y se nos han sumado, aparte de los filiales como puede ser el Baskonia, pues también tenemos ahí al Sestao y a la Morevieta, o sea que la verdad va a ser un grupo muy complicado.
Yo, además de que evidentemente es un desahogo en lo económico para los clubes porque va a haber muchos desplazamientos de día, también para el aficionado es muy chulo porque va a poder ver muchos partidos y además en días de desplazamiento, eso de dos horitas, tres horas, quizá el que más.
Sí. Sí, eso sí. Estos años hemos visto además que bueno, pues tanto nuestros aficionados como los de los equipos contrarios, pues si ponías los partidos pues en unas horas prudentes, pues a las tardes, pero a una hora prudente, pues han venido. Yo hemos tenido una buena asistencia este año, la verdad, porque bueno, pues tienes todo muy muy cerquita. Este año pasado, esta temporada, hemos tenido el más lejano, que era el Teruel, y ahí es donde, y el Barbastro. Pero encima, pues si nos quitan los desplazamientos más largos, pues bueno, pues la verdad es que queda una competición muy bonita para poder ir a pasar el día y ver al equipo. Lo que pasa es que ganar va a ser muy complicado, ¿eh?
No, va a ser muy duro, el grupo es muy duro. En lo que se refiere a taquillas, sí es verdad que se ha conseguido dinerillo, bueno, dinerillo, que se por lo menos para pagar los árbitros bien, ¿no?
Algún partido que otro ya hemos pagado, hemos podido pagar el árbitro.
Pero pagar, que otro, en el buen sentido de la palabra,
es obligatorio.
Sí, no, claro, claro. El coste del arbitraje.
Eso en ese es. Buena puntualización.
Es que decir verdad, decir es cuando hemos pagado al árbitro, la gente puede decir, ¿qué pasa? ¿Habéis comprado el partido? No, hemos pagado el árbitro. Oye, Coldo, analizando un poquito los rivales, los de Aragón, el Zaragoza, Utebo, Gea, Ebro, ¿qué tal?
Pues complicados, porque el Ebro ha estado más veces en hemos jugado contra ellos algún otro año y siempre tiene buenos equipos, siempre los tiene buenos. El Egea este año ha quedado en mitad de la tabla, ha quedado bastante bien. Después tenemos al Utebo, que se ha estado siempre arriba. El Utebo se mantiene, van allí en esa zona. Pues bueno, su actividad principal pues es el fútbol y le dedican muchos recursos y mucho tiempo. Y después el Aragón es un filial, entonces un filial en un momento determinado pues te coge a dos chavales que asientan, claro, a los más jóvenes y les da un poco de sentido y para que no corran a lo loco, y de repente ese equipo pues es fortísimo. Quiero decir que con uno o dos veteranos, pues ya, o veteranos o que no sean tampoco juveniles, pues claro, porque calidad tienen, todos los filiales tienen mucha calidad. Uh-huh. Son jóvenes, pero claro, en cuanto metan un poco de refuerzos, pues se te monta muy complicado. Uh-huh. No, de Zaragoza, porque de Aragón es lo que es la provincia de Zaragoza, los cuatro equipos, pues tener cuidado.
Oye, centrándonos en el grupo de los equipos vascos y más concretamente los vizcaínos, es verdad que la Arenas ha subido de categoría, pero con el ascenso de la Morevieta de tercera a segunda y el descenso del Sestao River y de la Morevieta de primera a segunda, se presenta más apasionante o interesante, ¿no?, esta temporada.
Hombre, para el espectador sí. Para el espectador sí, para los presidentes como yo, pues es sufrir un poco más, porque efectivamente pues tienes un derbi territorial que es con el Amorevita, vecinos, y bueno, pues como buenos vecinos pues siempre nos queremos ganar uno al otro, aunque nos llevamos muy bien, también es cierto. El Sestao es un clásico en segunda red con nosotros, incluso en tercera, porque hemos coincidido o bien en tercera o en segunda red con ellos, y es un clásico, mueve mucha gente. El Sestao, a la gente de Sestao le suele gustar venir a Guernica, y también tenemos bastantes aficionados nuestros que las Llanas pues también lo hacen, ¿no? Y bueno, y el Aleti C, que es el Baskonia, pues qué vamos a decir, ¿no? Pues es uno de los equipos potentes. Por muy jovencitos que los traigan, pues van a tener mucha calidad.
Es que es una competición que va a ser súper atractiva y muy divertida, en el sentido de eso, de que vamos a poder ver muchos partidos en un espacio geográfico muy, pero que muy reducido. En lo puramente Guernica, Coldo, hasta el 11 eres presidente, luego no te vuelves a presentar, pero sí que si no se presenta nadie, por ahí andará, ¿no?
Sí, bueno, en principio ya hemos pasado el proceso electoral, no se presentó nadie, nosotros continuábamos en funciones y vamos a hacer en la asamblea lo que vamos a hacer el día 11, es presentar las cuentas de esta temporada, la 24-25. Después nos elegiremos a una comisión gestora, a ver si alguien se anima. Yo sí he adquirido el compromiso de que bueno, pues estaré allí para ayudar tanto a una nueva junta como puede ser también a una comisión gestora, que se trata de intentar sobrevivir hasta que haya alguien que se anime, ¿no? Y después aprobaremos el presupuesto de esta temporada que viene, pues las cuotas, etcétera, etcétera, porque claro, como comisión gestora, pues muchos asuntos tienen que pasar por la asamblea. Quiero decir que no se pueden tomar decisiones a largo plazo si no son con la asamblea, porque bueno, vamos a tener nuestras limitaciones, ¿no? Pues a la hora de contratar no puedes contratar por más de un año, etcétera, etcétera.
Claro, eso es obvio. Bueno, de momento Javi González, nuevo entrenador, que viene del Ugueraga, sigue director deportivo Aitor Larrazábal, y ahora entiendo que confeccionado la plantilla.
Sí, están en ello. En principio con el borrador de presupuesto que tenemos, es con lo que tienen, que esperemos que se confirme el día 11, pero sí, ya están, ya tenemos a algunos. Teníamos dos jugadores ya del año pasado, dos canteranos que habían pasado el año pasado, pasaron de juveniles, que son Paulo Ocoa e Iker Bilbao, y esos tenían contrato también para esta temporada.
Oye,
y después estamos y después están pues con las renovaciones y con los descartes de renovaciones y pues buscando también a los nuevos, ¿no? Porque los dos cedidos del Atleti, pues esos vuelven al club y bueno, y tenemos también nos han fichado por ahí, ¿no? Nos han quitado, pues lógicamente quien más paga, pues más se lleva, ¿no?
Ya sabes, la ley de la oferta y la demanda aquí,
eso es.
El dinero manda mucho. Oye, Colto, volviendo a lo de la presidencia, que no se entienda mal la pregunta, pero con ganas de dejar ya la presidencia por todo lo que supone ser cansancio, etcétera. No lo digo en el mal sentido de la palabra, sino o de la frase.
No. Sí, pero es que tiene razón. Vamos a ver, yo he hecho 8 años. Ocho años, que de los 8 años hemos pasado pues 2 hitos bastante complicados. Uno ha sido una pandemia que nos estropeó 2 temporadas, porque realmente fueron 2 temporadas, una la que se paró y la otra la que jugamos sin público, ¿no? Entonces son 2 temporadas muy duras, 8 años, 6 en segunda federación. La segunda federación cada vez es más complicada, tienes más esfuerzos, tienes que ocuparte más recursos, más tiempo. Al final, pues llega un momento en que 8 años me dice, pues ya vale, pues oye, que cojan otros. Dejamos el club, creo que, bueno, por lo menos con bien estructurado para y modernizado en cuanto, bueno, pues a la gestión y demás. Y bueno, pues acaba, yo sencillamente pues ha acabado, yo considero que mi tiempo ha acabado. 8 años para mí son suficientes, otros pues estarán más tiempo, pero yo creo que, y han sido 8 años muy intensos, bueno, y con un centenario por medio que también cansa, ¿eh? Es decir, que es muy ilusionante, pero buah, te hace trabajar una barbaridad.
Es una pasada.
Han sido 8 años, 8 años intensos, muy intensos, sobre todo por la pandemia, que ahí nos dejó además muy tocados económicamente y conseguimos librarla.
Eso fue tremendo para todos los clubes, sí, efectivamente. Sí. Coldo, un abrazo muy grande y buen verano.
Igualmente, vale.
Coldo Zabala, el presi del Guernica.
El Grupo 1, querías también conocer cómo estaba el Grupo 1.
De la primera ref. Sí,
fíjate, sí. Madre mía, te lo leo.
Dale, a ver.
Mérida, Arenas, Bilbao Athletic, Baracaldo, Osasuna Promesas, Arenteiro, Guadalajara, Lugo, Tenerife. Hasta Tenerife hay que ir. Talavera de la Reina, Cacereño, Urense, Pontevedra, Racing Club de Ferrol, Celta Fortuna, Avilés Industrial, Real Madrid Castilla, Ponferradina, Unionistas de Salamanca y Zamora.
Hay muchos cambios, con respecto al grupo de la temporada pasada, ¿eh?
Irás a Tenerife.
No hay Mérida.
No, ya, pero unos viajes bastante largos.
El Castilla.
Rama de Castilla, sí.
Muy potente, muy potente. Muy es que lo que venimos diciendo es que la primera ref es muy dura.
Sí. Más que el año pasado, ¿lo ves tú que no coinciden?
Yo pienso que cada año va a subir un poquito más el nivel, pero porque tiene toda la pinta de que lo que quieren hacer es, insisto, que es que los clubes vascos lo van a tener muy complicado con esta división, porque va a haber mucho dinero en esta división. Luego ya veremos cómo acaban todos, porque esto me suena a aquella segunda vez que decían que era un pozo. Bueno, pues esto es parecido, pero bueno, ya lo veremos. Venga, pausa y seguimos. Onda Vasca, la moneda deportiva.
Onda Vasca conecta.
Hola, soy Kike Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Kike Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Kike Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Udal Lecheren Ondoan.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble.
Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Atual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio. Sanfuentes da inicio a sus fiestas de Santa Lucía del viernes 27 al 6 de julio. Dos fines de semana donde su plaza, el frontón, el Carrejo, serán los escenarios de todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Talleres, concursos, exhibiciones, bolos a cachete, subida al Serantes, hinchables, comida popular y la bajada del día 5 desde las campas de Santa Lucía. Gora Santa Lucía, Gora Sanfuentes. Para unas fiestas más seguras, utiliza Meacha el de Bus o el Gauchori, ambos gratuitos. Avanto sirven a Coudala.
Onda Vasca Conecta.
Venga, reta final de la movida deportiva. Vamos a hablar de remo, ¿eh? Porque este fin de semana obviamente sigue habiendo segundas divisiones en remo masculino y en remo femenino, traineras, pero la semana siguiente ya también arranca la ACT en Bilbao y en Aguas de la Ría. Saludamos al presidente de la Vizcaitarra de Caicu, Amador Antón. Amador, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, José, muy bien.
Oye,
muy
bien. Se está haciendo larguito, ¿eh? Esto de la espera, ¿eh?
Oh, pues ya son fechas en las que estás deseando de que pasen los días, por un lado, y por otro, aguantar un poquito, a ver si afinas un poco más. Pero bueno, sí, ya con ganas de que vaya llegando.
Ayer vi al equipo en la ría, ayer o antes de ayer, les vi un poquito en la ría, y efectivamente, ayer estaba el técnico ahí limándoles todos los detalles, ¿eh?
Sí, bueno, pues es lo que toca ya en estas fechas, terminar de limar, porque el trabajo de invierno está hecho, y a partir de ahora, pues hay que ver qué es lo que va saliendo en el agua en el momento que empieza la competición, ¿no?
Bueno, desde la última prueba que hicisteis, había 3 semanas, que es muchísimo tiempo para mejorar cosas, porque os había dejado un poquito ahí dubitativos, ¿no?, en lo que había hecho el equipo, que no había estado mal en las primeras de la pretemporada, pero sí en las dos últimas quizá no estabais todo lo contentos que deberíais.
Sí, la verdad que es la lectura, que al final sabes que has hecho un invierno bueno, la preparación ha sido buena, han entrenado bien y bueno, había ido bien los descensos y lo que habíamos hecho en alguna regatita de las de pretemporada, pero la verdad es que las dos últimas, Campeonato Vizcaya y la bandera del Lequeitio, pues nos dejó un poquito así tristones, ¿eh? Pero bueno, solo queda entrenar y mejorar.
Nah, es claro.
Es lo que hay.
No, y 3 semanas que habéis tenido y que vais a tener, de hecho todavía queda una para afinar. La temporada que se presume con un Orio dominador, con algunos ahí intentando incordiarle, ¿y dónde te gustaría que estuviese Caicu?
¿Dónde te gustaría? Es una cosa y la realidad va a ser la que comentamos siempre cuando empezamos, ¿no? Nos gustaría estar en una situación pues tranquila, ¿no? Llevamos unos años pues que bueno, y este igual, ¿no?, intentando de inicio sumar puntos, intentar hacer lo mejor posible, hacer buenas clasificaciones y que el equipo vaya poco a poco convenciéndose y asentándose en una zona de la tabla y donde no tengas esos momentos de sufrimiento que tuvimos el año pasado y el anterior con, no quiero recordar, el tema balizas y esas cosas.
Claro. En lo que está claro, Amador, que va a ser otra vez una temporada dura y complicada.
Sí, sí, bueno, la categoría, la Euskolabel es una categoría y una liga muy, muy, muy dura. O sea, son un montón de regatas sábado, domingo, hasta finalizar, creo, con el parón de Concha, y es muy exigente, y el día que te descuidas, el día que no estás donde tienes que estar, pues pasan cosas que no te gusta que te pasen, pero es así, y es así por el nivel que hay en la categoría. Va a haber en la parte arriba, yo creo que, pues como decía José antes, ¿no?, Orio va a estar ahí con Donostiarra, Ciérvana, no sé quién más se puede meter ahí en ese grupito, ¿no?
Sí, luego, Bermeo, nos tierra, ¿no?
Bermeo, Hondarribi, pues seguramente también estará más en la zona de arriba que en la zona media-baja. Y luego a partir de ahí, pues yo creo que va a haber mucha igualdad. Va a haber mucha igualdad porque lo que hemos estado viendo... eso nos marca un poquito la realidad. El sábado en Bilbao la sabremos.
Eso es, todavía no ha comenzado esa liga. La que se ha comenzado es la Liga ETE, la Liga ETE femenina, donde está Kaiku con dos pruebas en Astillero y en Pasaya el pasado fin de semana. Este fin de semana tenéis en Don Iván, en Leusón y en Portugalete. Bueno, ¿cómo ves esta temporada para las chicas de Kaiku?
Bueno, pues es una temporada pues muy ilusionante para nosotros con el proyecto de la trenera femenina. El primer año fue un espectáculo el ser ganadores de la categoría y optar a jugar el playoff y clasificarnos para la concha. El año pasado, pues una tercera posición en la liga con un bote muy joven y muy nuevo. Y volver a clasificarte para la concha. Y este año, pues un poquito lo mismo. Hicimos en Astillero terceros el sábado y cuartos el domingo en Pasajes. Y bueno, todavía terminando de juntar un poquito. Ha habido remeras que se han incorporado no hace mucho por estudios fuera y demás. Y bueno, yo creo que a partir de ya esta semana pasada y esta solo pueden ir a hacer mejor y bueno, estará interesante y seguro que nos van a dar más de una alegría.
Pues Amador, que vaya toda la temporada bien y que sobre todo se consiga lo que de inicio creo que es importante, mantener la categoría. Luego, oye, que se puede hacer otras cosas, pues de maravilla, pero las cosas como son. Y Soriana, por entre otras cosas, el patrocinio para la trainera femenina. Un puntazo.
Sí. Bueno, pues son cosas que llegan y que hay que aprovecharlas, ¿no? Y estamos encantados de que haya sido, pues, Red Eléctrica la que se ha puesto a nuestra disposición para celebrar un acto que tenían de un 40 aniversario y han decidido, pues, celebrarlo con la trenera femenina de Kaiku, ¿no? Esas noticias siempre son agradables.
Un puntazo, Dor. Un abrazo.
Sí, venga, es que ricasco.
Y ahora en un minuto, Jorge Martín, actual campeón del mundo MotoGP, ha estado con Javi Alonso. Javi, arrachaldeón, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese encuentro con Jorge Martín?
Arrachaldeón, efectivamente. Tenemos a Jorge Martín andando en bici por Vizcaya y a la mañana me ha llamado que quería ver muy rápido Torrelodones y por allí ha pasado en bici. Le he preguntado a ver qué tal está y me ha dicho que coge la moto en breve. O sea, que ya son los últimos días libres que tiene antes de coger la moto.
Finito, está finito, Javi, está finito.
Sí, 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 la foto que te mando ya has visto, ¿no?
Sí, está, madre mía. No se le ve casi de
lado. Así que eso es lo que, esa es la primicia que podemos dar, que Jorge Martí le tenemos por Vizcaya.
Ahí lo tienes, Alonso. Pasa buen fin de semana, Messi.
Igualmente.
Hasta luego, Javi.
Venga, agur.
Le echamos el cierre a la movida deportiva de hoy, ¿eh? Zamayoa, ¿tú tienes festival este fin de semana? ¿Qué tienes?
Yo también tengo boda mañana.
¿Boda de quién?
De los padres de un amigo mío que renuevan los votos.
Ahí lo tienes, tú. Ahí lo tienes. ¿Y si hay que hacer otra vez regalo?
No lo sé.
No lo haces tú, no lo hacen tus padres.
No.
No están. No,
mis padres no.
Ah, vale, vas tú.
Nos han invitado a mí y a mi cuadrilla.
Joder. ¿Tú eres Sigurd de Rodríguez?
O sea, vais a pegaros una fiesta.
Más o menos.
Mayormente.
Joder, ¿cómo está la juventud? Marcel Gutiérrez también lo va a dar todo en Oñate y alrededor. Por favor, cuidado. Aviso a las...
No salgan de sus casas, por
no
favor.
No salgan de sus casas. Marchel regresa el fin de semana a su pueblo. Gracias, Ángel.
Hasta luego, Agur.
Pasad buen fin de semana a todos. Arracha de Nogur.
Onda Vasca conecta. ¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ni para adelante ni para atrás. para arriba ni para abajo.
Llegan las fiestas de San Pedro a Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, feria agrícola y los conciertos de Gatibu, PLT, Mojinos Escocíos, Suquena. Del 28 al 6 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. Consulta toda la programación en munguía.eu. Hondo pasa, Munguía Coudala.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca Conecta con la actualidad.
Luz verde al Pacto Vasco de Salud. Las 24 líneas estratégicas en las que los agentes llevan casi 10 meses trabajando han salido adelante, todas ellas sin excepción. La mitad de las líneas estratégicas han sido aprobadas por unanimidad, el resto con un amplio consenso. Las cuestiones que más diferencias habían provocado, la relación público-privada en Osakidetza o la política lingüística, también han sido respaldadas y finalmente EH Bildu no estará en el pacto. Lo ha anunciado la formación debido a las discrepancias en esta cuestión en la público-privada. Se suman así a LAB y a SATSE. El PNV volvería a ganar las elecciones al Parlamento Vasco y mejoraría los resultados electorales de 2024. El último sociómetro sobre intención de voto publicado este viernes por el Gobierno Vasco da un empate en escaños nuevamente de la formación jeltzale con EH Bildu. Ambos partidos mejorarían sus resultados en detrimento de los socialistas. En cualquier caso, PSE y PNV mantendrían la suma actual en el gobierno de coalición. El sociómetro también dejaría a Sumar sin su único representante actual en el Parlamento. Y en el primer fin de semana del verano llega con cielos despejados y temperaturas altas. Vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Maialen Martija, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas continuaremos con ambiente soleado y las temperaturas seguirán subiendo. Así, hoy las máximas rondarán los 25 grados en la costa y llegarán hasta los 30 en el interior, sobre todo en Álava y en Navarra, donde se superará esa barrera. Y mañana comenzamos un fin de semana en el que el calor será noticia. Las temperaturas subirán más día a día. Mañana sábado los termómetros llegarán hasta los 26 o 27 grados en la costa y en el interior llegarán hasta los 31 o 32 de máxima. En el sur de Álava y de Navarra se pueden alcanzar incluso los 35 grados. Y el domingo el termómetro subirá todavía más. En la costa rozaremos la barrera de los 30 grados de máxima y en el interior, en muchos lugares, llegaremos hasta los 35, superándolos en el sur. Recordad siempre que estos valores son medidos a la sombra. Así que tenemos por delante un fin de semana de muchísimo calor.
Y miramos también a la situación en las carreteras. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Delia. A esta hora, desde el Departamento Vasco de Seguridad, se pide precaución por un accidente de última hora ocurrido en la 8, en Trápaga, en sentido Bilbao. Dos turismos han colisionado, acaban de ser retirados, pero se ha generado algo de congestión en la zona. Un kilómetro de retención en sentido Bilbao, medio kilómetro en sentido contrario, en dirección a Cantabria. Recordamos, además, que en la Nacional 124, en La Bastida, se ha registrado una colisión entre un camión y un coche sentido Logroño. Una persona ha resultado herida, en principio de carácter leve, y se ha solucionado ya el accidente que teníamos en la POE 68, en Zambrana, a la altura del peaje sentido Zaragoza. Finalmente nos dicen, nadie ha resultado herido. Pues ya han oído, varios puntos con problemas hasta ahora en las carreteras, y en poco menos de una hora, a las 3 de la tarde, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar la operación especial salida de verano. Se prevé que este año circulen por Euskadi más vehículos que nunca. 2.110.000 vehículos transitarán por nuestras carreteras en esta operación salida. Otros tanto en la operación retorno. Una cifra récord. 2:03. Ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Tras meses de trabajo, el Pacto Vasco de Salud sale adelante con un amplio margen. Los agentes que han participado en su elaboración han respaldado las 24 líneas estratégicas en las que se ha venido trabajando. Además, la mitad de ellas han recibido luz verde por unanimidad y el resto han tenido un apoyo muy amplio. El consejero de Salud ha mostrado ya su satisfacción por el acuerdo que ahora dice hay que implementar para beneficio de la ciudadanía. La reunión del Pacto Vasco de Salud continúa a esta hora, pero ya sabemos que no lo suscribirá EH Bildu, Sumar y LAB. Cristina.
Sí, todas y cada una de las estrategias, Delia, sobre las que se han trabajado en este pacto de salud han recibido finalmente, en efecto, el apoyo mayoritario de los agentes. Además, el respaldo ha sido muy amplio en todos los puntos y en el 50% de los casos por unanimidad. A destacar el amplio consenso que se ha alcanzado en lo relativo a la atención primaria, es decir, la de los ambulatorios, que sin duda es una de las cuestiones que más preocupa a las y los usuarios de Osakidetza. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ya mostraba antes de este encuentro su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y tras la votación ha hablado de acuerdo histórico y de hecho no ha ocultado su satisfacción.
Esta tercera fase es realmente sólido y contundente. No voy a ocultar mi ilusión. Primero, por los pacientes. Las asociaciones se han volcado y nos han hablado alto y claro. Necesitaban estos acuerdos y estos compromisos. Ahora nos toca responderles y acompañarles.
La relación público-privada en el sistema vasco de salud era otra de las cuestiones más polémicas, pero el apoyo ha sido mayoritario. Ha contado con 20 votos a favor y solo 6 en contra. Entre los que han rechazado esta medida, EH Bildu, que tras la votación comunicaba que se sale del pacto y que su firma, por tanto, no estará en el documento. Escuchamos a Rebeca Ubera.
Nosotras no íbamos a estar en esa foto que quiere vender que haya acuerdo. Y no vamos a estar. Esto trata de constatar que hay acuerdos, que hay desacuerdos y trabajar en esos ámbitos.
La política lingüística en Osakidetza, la cuestión que incomodaba al Partido Popular, también salía adelante, finalmente, con 18 votos a favor y 5 en contra, entre ellos el del Partido Popular. Sin embargo, los populares seguirán en el pacto. Laura Garrido.
No nos gusta estar fuera de los sitios. Vamos a seguir en este pacto de salud porque no nos gusta levantarnos de la mesa, pero obviamente somos un tanto escépticos si realmente las medidas que hoy han salido en esta reunión de la mesa del pacto de salud van a contribuir de forma eficaz y real.
EH Bildu ayer ya anunciaban que no estarán en el pacto, Sumar y el sindicato LAB, al que se ha sumado hoy Satxe. La reunión, como dices, Delia, sigue hasta ahora. Los agentes siguen explicando sus posiciones.
Entrevistada en Onda Vasca, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha dicho que el pacto de salud se cierra de forma muy positiva. Con ella hemos hablado sobre el foro de seguridad que se va a celebrar el lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Muestra su extrañeza por las críticas vertidas ayer por Sumar respecto a esta iniciativa, no entiende que se critique algo que ni siquiera ha echado a andar y pide más colaboración y menos críticas.
Vamos a dejar que arranque el foro, vamos a trabajar y después valoraremos. Pero sinceramente me llama la atención que siendo la seguridad un tema que preocupa a la ciudadanía y que el gobierno, que este es un gobierno de acción, quiera tomar medidas, acciones sobre un tema que preocupe a la ciudadanía y se ponga en marcha un foro de seguridad para analizar esto, antes incluso de que comience el foro, lo estemos criticando. Bueno, yo creo que es momento de sumar, de comprometerse, de aunar, de colaborar y menos de criticar.
María Ubarretxena, que se ha mostrado muy positiva respecto a la comisión bilateral que va a celebrarse el 15 de julio y en la que todo apunta a que se cerrará el acuerdo político respecto al primer bloque de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Dice que no hay ningún impedimento para que esto sea así, a pesar del vértigo político que puede haber ahora que se acerca el momento.
Nosotros no vemos más que ventajas en este traspaso. Yo creo que tenemos que perder los miedos Efectivamente, bueno, pues según se va acercando el momento, pues ese vértigo existe. Y yo creo que es más un vértigo político por, bueno, pues por el qué dirán, por el cómo se puede esto entender en España. Yo creo que ya es momento de perder el miedo, que tenemos precedentes que se han demostrado, como digo, como el ingreso mínimo vital, como otro tipo de prestaciones en la que Euskadi lo está haciendo muy bien y que vamos a salir ganando todos.
Insiste en que se mantiene el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica porque en ningún momento el Estado ha pedido una prórroga cuando pueda hacerlo. Y el PNV volvería a ganar las elecciones al Parlamento Vasco y mejoraría los resultados electorales de 2024. Es uno de los titulares del último sociómetro sobre intención de voto publicado este viernes por el Gobierno Vasco, que supone un empate en escaños nuevamente de la formación jeltzale con EH Bildu. Ambos partidos mejorarán sus resultados en detrimento de los socialistas. En cualquier caso, PSE y PNV mantendrían la suma actual en el gobierno de coalición. Lorena Vegué, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el PNV obtendría 28 escaños en el Parlamento Vasco, uno más que en las pasadas elecciones, mientras que su socio en el gobierno perdería uno. De este modo, PNV y Partido Socialista mantendrían la suma actual de sus fuerzas en el Ejecutivo con 28 y 11 parlamentarios respectivamente. El PNV se mantendría como la formación más votada en Euskadi, seguida por EH Bildu, con quien empata en número de escaños. Cabe destacar que ambos partidos verían mejorados sus resultados electorales en detrimento de los socialistas, que pierden ese parlamentario en Guipúzcoa, y de Sumar, que no lograría el representante que actualmente ostenta por Álava. En lo que respecta al Partido Popular, seguiría con sus 7 parlamentarios actuales. Vox mantendría su único representante. Unos resultados que demuestran que un año después de su llegada a la Lehendakaritza, Imanol Pradales no acusa ningún tipo de desgaste, mientras que Bildu ve respaldada su labor de oposición. Lo vemos también en el porcentaje de votos. El PNV subiría incluso 9 décimas, un crecimiento sustentado sobre todo en Álava. EH Bildu, sin embargo, perdería un punto porcentual, pasaría del 32,5 de abril del año pasado al 31,3 que tendría en estos momentos. Por territorios, el reparto de escaños nos deja la misma foto que tenemos ahora mismo en Vizcaya, donde el PNV mantiene su hegemonía con 11 representantes frente a los 8 de Bildu, los 4 del Partido Socialista y los 2 del Partido Popular. En Guipúzcoa, por el contrario, la hegemonía la ostenta Bildu. Ahí gana un representante, llegando a 12 frente a los 9 que mantendría el PNV. El Partido Socialista pierde uno, se queda con 3. El PP mantiene el escaño actual. Álava, como es habitual, es el territorio donde más repartido está el voto, con doble empate entre PNV y EH Bildu, siendo los jeltzales los más votados, y el empate entre PSE y Partido Popular, con 4 representantes cada uno. No logra representación Jon Hernández de Sumar, como tiene actualmente, pero sí la mantendría Amaia Martínez de Vox. La recogida de información para este sociómetro se realizó entre el 17 y el 20 de junio, es decir, en plena tormenta por el caso Cerdán, que ha dejado muy tocado a Pedro Sánchez y que ha puesto en una situación muy complicada al conjunto del Partido Socialista.
Y ya ha terminado la conferencia sectorial que el Ministerio de Infancia y Juventud había convocado esta mañana para informar a las comunidades autónomas de cómo se va a gestionar el traslado de los menores migrantes no acompañados. Ya sabemos algunos detalles. Comenzará en la última parte del verano, aunque no hay fecha concreta. El Estado se hará cargo del coste de los traslados y los menores irán acompañados de personal especializado. La ministra Sira Rigo acaba de comparecer. Ha sido muy crítica con las comunidades del Partido Popular, a las que acusa de poner palos en la rueda para impedir que se den los traslados.
Todos los traslados de estos niños van a ser financiados por el Estado, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con una serie de actitudes de bloqueo que tienen que ver con todo el procedimiento, que desgraciadamente está alargando innecesariamente los plazos. Y desde aquí pues volver a pedir la colaboración y la amplitud de miras. Estamos hablando de niños y niñas que vienen no acompañados, que vienen de historias durísimas.
Por cierto, que la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha defendido hoy el centro de refugiados del barrio de Arana, que se inaugurará en 2026 para acoger cada 6 meses a 350 personas que buscan refugio en el Estado. Así ha recordado que nadie huye de su país por voluntad propia, tal y como pudo comprobar ella misma en una visita al centro de refugiados de Alcobendas, en Madrid. Ahí ha asegurado que pudo conocer a personas que huyeron de guerras o que eran refugiadas políticas por su condición sexual o creyentes o no de religión, que habían salido despavoridas de su país. Etxebarria ha recordado que Vitoria siempre ha sido una ciudad de acogida y no ha querido entrar en el debate sobre si las dimensiones del centro son o no adecuadas, tal y como ha criticado el Lehendakari Imanol Pradales.
Yo no me atrevo a hacer valoraciones técnicas sobre cómo debe estar distribuido un centro de acogida, porque eso lo desconozco. Para eso están las personas que saben. Somos una ciudad plural, una ciudad diversa, y bueno, y en parte fueron gracias a las personas que vinieron. Seguro que muchos padres y madres y abuelos y abuelas de todos los aquí presentes han tenido que venir a Vitoria en este momento, y Vitoria fue una ciudad de acogida. A partir de ahí sigo diciendo que un refugiado no es un refugiado porque quiere, es un refugiado que huye de su país.
2:13.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El próximo martes 1 de julio se estrena la nueva conexión por autobús entre Vitoria y Bilbao. Lo hace con modernos autobuses, más horarios e importantes descuentos gracias a la colaboración entre las diputaciones de Álava y de Vizcaya. La empresa de autobuses La Unión se encargará además de unir la capital vasca con los aeropuertos de Foronda y Loiu. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, la compañía ha renovado totalmente su flota de 32 autobuses que ofrecerán en julio y agosto 13 servicios diarios por sentido entre Vitoria y Bilbao, mientras que habrá 9 servicios entre los meses de septiembre y junio. Asimismo, habrá 6 expediciones semanales entre Vitoria y el aeropuerto de Foronda y 8 entre Foronda y la capital vasca. Otra de las principales novedades es el precio del billete sencillo entre Vitoria y Bilbao. Hasta ahora costaba